Abramos nuestra Biblia en el libro de Esdras. El libro de Esdras que completaremos hoy en este estudio. Yo una vez estaba en un avión hace algunos años y recuerdo que en la pizarra, el monitor enfrente de nosotros decía 30.000 pies. So, a 30.000 pies de altura, di un vistazo así por la ventana y estábamos volando sobre Italia. Estaban esas montañas tan hermosas con nieve fresca. Veías los picos de las montañas, abajo se veían los ríos, se veían las aldeas. Era un panorama impresionante. Naturalmente que en esa altura todo se ve diferente. En todas formas, desde 30.000 pies de altura hay cosas que no puedes ver, no puedes ver las personas que viven en esas poblaciones, no puedes oler el aroma de la comida que están cocinando. So, tienes una vista diferente de cosas que no alcanzas a ver. Pasando la Biblia a 30.000 pies de altura, tenemos un panorama hermoso, pero podemos ver a distancia cómo todo se acomoda, cómo todo se arregla, se anticipa lo que fue predicho en el Antiguo Testamento, pero hay una desventaja. Hay ciertas gentes que quisiéramos ver más íntimamente, y tú dirás, Ski, ¿por qué no nos cubres esto? Es que estamos viendo la vía a 30.000 pies de altura. So, no podemos verla como si estuviéramos viendo un automóvil. Pero también tenemos la Biblia desde el automóvil. Podíamos decir desde la bicicleta. Una ocasión nos llevó 14 años para grabar desde Génesis hasta Revelaciones. Se las recomiendo y la pueden encontrar prestada cada vez que puedan. Puede estar en internet. Y es gratis, pero aquí estamos a una distancia de 30.000 pies. Encontramos que en el libro de Esdras hay 10 capítulos. So, vamos a ir volando, vamos a aterrizar o bajar un poco en el avión, nos volveremos a elevar, podemos ver los 10 capítulos. No son 26 capítulos como en el estudio pasado. So, vamos a ver el libro de Esdras. Martín Lutero decía que leía la Biblia. Martín Lutero dijo, yo leo mi Biblia y la estudio las Escrituras como si sacudiera un árbol de manzanas. Primero sacudo todo el árbol y las manzanas maduras caerán. Y luego me subo al árbol y sacudo todas las ramas. Y subo un poco más y sacudo cada ramita y aún busco detrás de las hojas. So, hay diferentes formas de estudiar las Escrituras. Lo que es hermoso esta noche es que estudiamos las Escrituras, es lo importante. El libro de Esdras se le llama el segundo éxodo. Les diré por qué. Recordemos el éxodo de Egipto, ¿verdad? Los hijos de Israel habían estado ahí por 400 años y crecieron a ser una nación grandísima en 400 años. Moisés los guió y los trajo por el desierto a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, que ya vimos en los estudios pasados, la cautividad Babilonia se los llevó a un país foráneo y estuvieron allá por 70 años. Ahora tenemos el segundo éxodo, el segundo regreso después del cautiverio de Babilonia. El libro de Esdras nos mostrará no una, sino dos diferentes regresos. Dos diferentes regresos. El primer regreso tomó bajo el líder político y de llamado en nombre medio raro. Esdras es un hombre fácil, pero Zorobabel es, este es, viene en el linaje del rey David, es nieto o bisnieto del último rey de Israel, antes de la cautividad. Trajo un grupo de gente, 58 años después vino Esdras. So, divide en dos categorías, dos regresos se mencionan en Esdras. Recuerden que la semana próxima iremos al libro de Nehemías y veremos un tercer regreso a Jerusalén. Entonces, hubo tres exilios y tres regresos. Están conmigo tres exilios, recordemos esto, una vez que vinieron los babilonios, pero tres diferentes, 605 antes de Cristo, 597 y 587 antes de Jesucristo. Tres diferentes exilios de gente de Jerusalén a Babilonia. Naturalmente que hay tres regresos, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Tres diferentes viajes que tomó esta gente. En el libro de Esdras, se divide por sí, se divide de por sí mismo. Muy fácil dividirlo. Simplemente dividimos por sus dos regresos de los exilios, capítulos del 1 al 6 y capítulos 10 a 10. 7 a 10, capítulo del 1 al 6, es cuando la gente regresó a Jerusalén bajo la guianza de Zorobabel. Como 50,000 de ellos regresaron y todos hablaban y se trataba de una restauración nacional. Edifican la ciudad, edifican el templo. Y luego en la segunda parte del libro, capítulos 7 a 10, se trata de la reformación espiritual. ¿Quién vino con ellos? Esdras vino, el sacerdote, el líder espiritual, restauración nacional y reformación espiritual es como se puede dividir el libro. Así es como el libro se divide. De acuerdo con el Talmud judío, Esdras escribió no solamente Esdras, sino Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y si ustedes leyeron esos libros, recordarán, así como ya lo leí, comparé el lenguaje de Crónicas a Esdras y son muy similares en su estilo. Pero los últimos dos versos de Segunda de Crónicas, capítulo 36, son exactos, con algunas variaciones menores, igual a los de Esdras, el capítulo 1 de Esdras, versos 2 y 3, la misma descripción. Esdras es el sacerdote, es descendiente de Aarón. Y el linaje se lleva aquí hasta, no vamos a entrar mucho en el linaje, estamos a 30,000 pies de altura, pero es descendiente directo de Aarón, a través de Eleazar, Senías y Sidrac. Y es un sacerdote muy bien educado que se le llama escriba. Quiero que ustedes recuerden porque, y explicaré por qué. La primera vez que oímos el término escriba es aquí. Y es importante porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, se van a encontrar que Jesús se ponía a discutir con un grupo que se le llamaba escribas y fariseos. Y ustedes se van a preguntar, ¿de dónde vienen estos personajes? ¿Quiénes son los escribas? Mucho de eso explica aquí. Vamos a ver capítulos del 1 al 6, la restauración nacional. Tres palabras que sumarizan capítulos del 1 al 6. Tres palabras, fácil de recordar. Regreso, reconstrucción y resistencia. Regreso, reconstruir y resistencia. Regresando de la cautividad, reconstruyen el templo y resisten al enemigo que trata de detenerlos. En estos seis capítulos se sumarizan estas tres palabras. Capítulos 1 y 2 es el regreso a la tierra. Capítulos 3 comienzan a reconstruir el templo. Pusieron los fundamentos y comenzaron el altar de sacrificios. Capítulos 4 a 6 resisten al enemigo que trata de detenerlos, estorbarles. De la forma que lo interesante que lo resistieron fue, resistieron al enemigo predicándoles. Había un par de profetas que aparecen aquí y contendieron con los enemigos. Este par de profetas contendieron con el enemigo, no con fuerza, sino con lo que Dios les dijo, predicándoles. Y todo se arregló. Vamos a notar algo acerca de Israel. Se va a mencionar en la segunda parte del rey. Es el hombre de palabra y hombre de oración. Estudiaba las escrituras como todos escribas. Ese era su trabajo. Estudiaban las escrituras con mucho cuidado. Y por eso vemos que aquí es un hombre espiritual y hombre de oración. Y veremos cómo él servía. También era un hombre valeroso, porque Esdras, como Zorobabel, llevaron un grupo de personas que les llevó una caminata larga como de 900 millas, como 540 millas en un camino directo, pero como iban a pie, tenían que ir alrededor de las montañas, y llevaron un pequeño grupo de personas, no 50,000, un poquito más de 1,400 personas iban con ellos, en un movimiento bien valeroso, porque así como Zorobabel pensó, quizás Dios quiere usar mi vida, quizás Dios quiere usarme. Era un buen orador, así como Dwight Lyman Moody, cuando él era un jovencito y oyó una predicación en la iglesia. Este predicador, Henry Barley, estaba predicando acerca de la posibilidad de que Dios usara a ciertas personas. Y Henry Barley dijo en su predicación, dijo, este pequeño Dwight Moody estaba presente y dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que totalmente se dedica a él, a Jehová. Este causó una gran impresión en Dwight Moody y dijo en su corazón, por la gracia de Dios, quizás yo soy ese hombre. Él creció a ser un gran predicador, un hombre de Dios, un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, que comenzó iglesias y escuelas dominicales. Esdras 1 y verso 1. Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ustedes dirán, ¿quién en el mundo es Ciro? Ciro es el rey, el gran jefe, es el rey del mundo a ese tiempo. Él era mitad medo y mitad perso o irano, de donde ahora se reconoce como Irán. Como era medio y medio, podía tomar el imperio de Persa, el medio de los persas. Y así que es un medio y medio, así está en control del mundo. Así que la pregunta que está en sus mentes puede ser así. Bueno, Skip, déjame entender esto. Los babilonios capturaron los judíos y ahora los medio persas los dejan libres. ¿Cómo puede ser esto? Veamos cómo esto funciona. Había un grupo de superpoderes o países con poder que estaban peleando por controlar el mundo. Ustedes se recuerdan, Asiria era uno. ¿Recuerdan Asiria? El gran imperio asirio. Estos fueron los individuos que vinieron 722 antes de Cristo. Se llevaron 10 tribus cautivas. Se llevaron a Jerusalén y no tuvieron éxito. Como 185,000 fueron aniquilados aquella noche. Eso era el imperio asiro. Más tarde los babilonios vinieron y conquistaron a los asirios, y vinieron, conquistaron a Judá en Jerusalén, y se los llevaron cautivos a Babilonia. Esto fue una de tres deportaciones. Los medio persas vinieron y conquistaron todos los demás países. Y Ciro es el individuo que estaba en cargos. Era el jefe del mundo. Ciro tenía una póliza de repatriar. Esto quería decir que todos los que sobraran y todos los de los reinos que conquistaba, que venían de diferentes partes del mundo, su póliza era, déjelos que regresen a su tierra donde pertenecen. No necesitan estar aquí. Ya si fueran de Israel o de Judá o de cualquier otro país, vamos a repatriarlos. Que sean y que regresen a su tierra natal. 539 antes de Cristo ordenó para que esto sucediera. Ahora, Ciro, el individuo que está de encargado en el imperio medio persa, ¿cuándo conquistó Babilonia? ¿Cuándo los medio persas conquistaron a Babilonia? Les diré rápidamente. Una noche cuando ellos ni sabían qué estaba pasando, estaban teniendo una fiesta de borrachera. 531 antes de Cristo, Belsasar y todos sus compañeros comenzaron a ver una escritura en la pared que decía, Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado y has encontrado falso, y tu nación será dividida entre los medios persas. Se dio esa noche, mientras que ellos estaban bien borrachos. Básicamente se les dijo, ya vinieron los invasores y están aquí. Capítulo 1 y verso 3 de Esdras dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es Dios, cual es está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayude a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y demás ofrendas voluntarias para que la casa de Dios, la casa está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa, de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Muy bien. Quiero que se detengan por un instante. 150 años antes que Ciro hubiera nacido, todavía ni existía. 150 años de que naciera, el profeta Isaías escribió su nombre proféticamente. Todavía ni había nacido. Isaías, el profeta, 100 años antes que Ciro hubiera nacido, profetizó de que este individuo vendría. Y hizo una predicción hermosa. Isaías 44, verso 26 y 28. Que dice, las profundidades secas y todos los ríos hará secar. Que haré que Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Y al decir a Jerusalén, será edificada y el templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de las puertas de las puertas de, se cerrarán. Aún antes que eso hubiera tomado lugar, antes que él naciera ya, Isaías había profetizado que el templo sería reedificado. Y para ser edificado tenía que ser destruido y que la ciudad sería reedificada y otra vez, esto todavía estaba intacto cuando el profeta profetizó todo esto. Recordamos la palabra de historiador Flavio Josefo, dice, Ciro entendió del templo leyendo el libro de Isaías, había dejado de sus propias profecías. Estas cosas que escribió el profeta 150 años que el tiempo fuera destruido, Ciro las leyó. Y entendió por sus impulsos y sintió el deseo de hacer lo que estaba escrito. Dio el mandato o el edicto. Parece ser que alguien se les enseñó, quizás Daniel, los escritos del profeta Isaías. Quizás cuando él vino, pensó, voy a mostrar a este individuo dónde su nombre está escrito en el libro. Una profecía increíble. Capítulo 2 de Esdras es una lista de gentes que regresaron de Babilonia para ir a Jerusalén. Vamos a ver. No hay mucha gente que regresó con ellos. 50,000 personas, ni siquiera fueron 50,000. Ustedes dirán, esa era muchísima gente, pero si se imagina el verso 64 de capítulo 2, dice que toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Así que eran 49,897, para ser exacto, de gente que habían regresado de la cautividad. Ustedes dirán, era muchísima gente. No, en comparación con la gente que se quedó. Vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento. Para los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, había como 1,000,000 de judíos que se habían quedado en Babilonia. ¿Como 1,000,000 de judíos se habían quedado en Babilonia? ¿Qué sucedió? los habían llevado de Jerusalén a Babilonia, se establecieron allá. Recordemos, el profeta Jeremías les envió carta cuando eran cautivos. En Jeremías 29 dice, edificaron casas, tuvieron sus hijos, edificaron sus propios pueblos. Dice el Señor, porque yo conozco sus pensamientos. Ustedes recuerdan ese capítulo donde Jeremías le dice, establézcanse y acomódense y pónganse a gustos, pero se pusieron demasiado a gusto. Cuando vino el llamado de regresar a reedificar la casa de Jehová, mucha gente bosteceaba y decía, oh, estoy tan contento y tan a gusto aquí, ¿por qué me tengo que ir? Y se quedaron. Estaban contentos y a gusto. Solamente 49,897 sintieron el llamado. El Espíritu de Dios los movió para que regresaran. Verso 70 dice, y habitaron los sacerdotes y los levitas de los pueblos, los cantores y los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Recordemos en el capítulo 9 de Josué, vinieron estos individuos pretendiendo que venían de un país lejano, no sabiendo que venían de un país al otro lado de la montaña. Entonces, cuando Josué descubrió, no los quiso aniquilar, sino Josué, cuando se dio cuenta que eran gedeonitas, los hizo siervos perpetuos del templo de Jehová. Estos eran los nataníes. Y se quedaron en la ciudad. Quiero que noten esto, y todo Israel y sus ciudades, veamos esa frase, todo Israel y sus ciudades. ¿Han oído ustedes a alguien que habla de las 10 tribus de Israel perdidas? ¿Ustedes han oído esta expresión? Levanten su mano los que han oído de esto, ¿nomás ustedes han oído? A veces oirán que alguien lo menciona, lo en algunos libros teólogos, dice, las 10 tribus de Israel perdidas, o algo parecido. Pero vamos a ponerlo simple. No hay tal cosa que 10 tribus perdidas de Israel. No están perdidas. ¿Por cómo sé esto? Porque para el tiempo que llegamos al capítulo 6 de Esdras, el sacerdote ofrece 12 corderos o 12 uno por cada uno de las tribus, de las tribus que regresaron a Jerusalén. Entonces, los sirios se llevaron estas 10 tribus cautivas a Siria. Los babilonios se llevaron las otras 12 tribus a Babilonia que habían quedado. So, los medios persos conquistaron todo y enviaron a todos a sus casas. Y todos vinieron a dar a Jerusalén. So, no hay tal cosa de 10 tribus perdidas. Nomás porque los persos no saben de qué tribus eran, no quiere decir que alguien estaba perdido. Si Dios sabe, Dios los reconoce, pues no están perdidos. También, si le vamos a capítulo de los 7 de Revelación, al fin de los tiempos hay una lista de las tribus de Israel. 144,000, 12 tribus de esta tribu, 12 tribus de esta tribu, así que todos se mencionan en Revelación. So, ninguna tribu está perdida, ni menos 10 tribus. Y todos regresaron, y lo vemos aquí. Capítulo 3 de Esdras es la reedificación del templo. 3:1 dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel, y ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel como para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vamos al capítulo, verso 4 y 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito de la casa de su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria de Jehová. ¿Por qué? Porque el sacrificio era el centro de su adoración. Levíticos dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber un sistema sacrificial. Sangre tiene que ser derramada, so el sacrificio era el centro, igual como para nosotros en estos días. Todo esto era una anticipación del Cristo que vendría. Para nosotros, el centro de nuestra adoración es Jesucristo y la cruz. Así como Pablo dice, yo no he predicado nada a ustedes sino un Cristo crucificado. So esta noche, cuando celebramos la cena del Señor en comunión, mencionamos que hubo sangre de Jesucristo derramada. Así que todo esto fue llevado adelante por las donaciones de que la gente donó y por las gentes que vivían en aquellos días. La gente celebró con gozo en sus lugares en esos días. Bueno, en parte, había un grupo de gente que gritaban de gozo y alegres, pero no todos estaban contentos, no todos estaban muy alegres. Había gente que estaban, quiero que noten algo, en el capítulo 3, verso 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos y sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban hablando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaba los cimientos de la casa de Jehová. Ellos estaban contentos y decían, tiempo de celebrar, porque Dios nos profeció en Jeremías 25, lo que hoy se cumple. 70 años de cautividad, regresaron a su tierra, reedificaron el templo. Como quiera, había ruinas, pero se podían ver los fundamentos. Pero comenzaban a ver lo que Dios había proveído para ellos. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Era un ruido que parecía confusión. Era una combinación de gritos jubilosos y llantos. Unos lloraban, otros gritaban jubilosos. So, había una cacofonía interesante, algunos alegres y otros con tristeza, y ustedes se preguntarán por qué estarán tristes, porque algunos de ellos recordaban el templo de Salomón y recuerdan el oro, el bronce y todas las hermosuras que tenía el templo de Salomón, y decían, esto no se parece nada al templo original. Es muy difícil caminar al futuro cuando tratas de apreciar el pasado. ¿Quieres vivir una vida miserable? Te voy a dar una receta. Es como puedes vivir una vida miserable. ¿Listos? Espero que, y veo que no toman notas en esto. No están preparados para tomar notas en esto. Si quieres ser miserable, vive tu vida viendo el pasado. Oh, puede ser, debía de ser, debe de ser. Antes era tan hermoso. Pero si viven su vida de esa manera y se van a encontrar en una vida miserable. Recordemos que Pablo el apóstol dijo, en prisión, olvidando las cosas por las que he pasado, continúo hacia el futuro y prosigo al futuro. Vivo en el presente, no en el pasado. Podemos también ver, y sería fácil comparar, lo que Dios está haciendo en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestra ciudad. Pueden decir, Dios está haciendo un gran trabajo y hermosa obra aquí. Alguien esta semana me comentó, oh, mi hijo y mi padre fueron salvos. Esta semana pasada me di cuenta que pasaron al frente para dar su vida a Cristo. ¿Qué tal si él comparara esta pequeña actividad con el día de con el día del segundo, el número de los hechos, y se acuerdan del pasado como había grandes avivamientos. Si estos compararan estos movimientos intensificados con los movimientos que había en el pasado, esto gente vivirá una vida miserable. Los babilonios conocían el Talmud y decía: en el templo de Zorobabel había cinco cosas que no estaban, que habían estado en el templo de Salomón. Número uno, el arca del pacto. Número dos, el fuego que descendía del cielo. Y la lámpara perpetua que estaba en el templo, el arca del pacto. Número tres, la Shekina de Jehová. Número cuatro, el palabra de profecía. Y número cinco, el Urim y Tumim. Ustedes recuerden estas dos piedras que representaban a Dios. Ese récord que está en el Talmud, esas cinco cosas que estaban en el templo de Salomón, no están en el templo de Zorobabel. Supongo que estas gentes recordaban estas cinco cosas y por eso se sentían tristes y lloraban con tristeza. Pero Dios nos dice que lo que nos falte, Él personalmente nos lo dará. Él los trajo a la tierra y para que edificaran el templo. Lo que le falte al templo, Dios estaba ahí. Lancen gritos de gozo. No estén pensando en las cosas que no están. Esa era la razón de ese ruido. Capítulos 1 al 3, pudimos ver el regreso y la reconstrucción. Ahora vamos al capítulo 4 y 6, es donde resisten al enemigo. El enemigo se presentó. El enemigo vino y se les presentó. Algunos de ustedes recuerdan cuando estaban en los años de escuela primarios. Sir Isaac Newton, ¿nunca oyeron de Sir Isaac Newton? Cuando oyeron esto, ¿qué pensaban ustedes? ¿O qué piensan? ¿Una manzana? ¿Alguien menciona manzana? ¿O la ley es en moción? La ley de Newton decía que toda acción tiene una reacción opuesta. Esa es la ley espiritual. Toda acción de Dios tiene una acción de oposición. Cualquier vez que comenzamos un trabajo para Dios, esperemos oposición. Y mucha gente se enoja y dice: me voy a ocupar haciendo algo hermoso. Veámoslo de esta manera. Cuando la luz se había apagado en Jerusalén, Dios estaba obrando y el enemigo también estaba enojado. Acostúmbrense. Cada vez que tú intentes algo para Dios, acostúmbrate. Tú te vas a decir: no puedo creer, el diablo se me atraviesa. Entonces, ¿por qué te preocupas? Acostúmbrate, es parte de la batalla del cristiano. Bueno, para la primavera de 505 años antes del que los fundamentos del tiempo se pusieron, 535 años antes de Cristo, esto marca el fin de la cautividad en Babilonia. Si ustedes tratan de enumerar esto, dirán: ¿cómo? ¿De dónde salen 70 años? Si comienzas 605 antes de Cristo, el primer ataque, la primera deportación de los hijos de Israel a Babilonia, 605 años antes de Cristo, 597, 586, el año 605 fue la primera. Se pueden ver los 70 años aquí. Es por eso que se gozaban. El fin de la cautividad es 70 años. Para este año, 535 años, Ciro, que les había permitido, ya murió. Su sucesor, que lleva el nombre de Asuero, que aparece aquí en el nombre de Esdras, capítulo 4, y también en el libro de Esther, es el hombre que está encargado. Y la gente que está viviendo en esta tierra están tratando de edificar. Capítulo 4, verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, y notemos esto: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra de intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué era su actitud negativa? Simplemente les ordenaron, retírense, sáquense de aquí. ¿Tenían un mal día? No. Es que ellos sabían que estas gentes estaban tramando algo. ¿Qué era? Cuando Sarhadón, el rey de Asiria, el primer rey maligno, 730 años antes se los llevó cautivos, tenía una póliza, no de una póliza de que traía grupos de alrededor del mundo de países que él o naciones que él conquistaba, si los traía y los revolvía unos con otros de diferentes naciones y los mandaba a diferentes partes, diferentes grupos con diferentes gentes de diferentes países para que ninguno de ellos se consideraran puros y se unieran y se rebelaran en el futuro para atemorizarlos y que su espíritu se decayera. So, este era un grupo de gente que había traído y oyeron del el Dios de Israel y que estaban reedificando el templo en Jerusalén, vinieron y dijeron, permítanos ayudarlos. Este grupo mixto más tarde vino a ser los samaritanos. Los samaritanos eran partes judíos y partes de diferentes otros países. Eso es como la gente de Judá al tiempo de Jesús, los samaritanos se les consideraba cuarterones revueltos. Es como en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo es que tú, siendo judío, hablas a mí sabiendo que soy samaritana? Porque los samaritanos no tenían tratos con los judíos. Eso es como aún para el tiempo del Nuevo Testamento tenían su propio sistema de adoración. Y todo comenzó con esta cautividad de los asirios. Verso 5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el templo, el tiempo de Ciro, rey de Persia, y el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, le dijeron a este nuevo rey, Artajerjes, estos judíos, como ustedes, escribieron cartas y le decían, mira, examina, estos judíos tienen un patrón de rebeldía que se rebelan contra cualquier rey en cualquier lugar donde ellos creen que es suyo. Y otra vez aquí se están rebelando. Te sugerimos que vienen a reedificar, que mandes a detenerlos. La palabra regresó a Persia y se les dijo, y se les decía, aún si tienes que usar fuerza, detén a estos judíos de que continúen edificando. ¿Y qué sucedió? Los detuvieron. El gobierno les ordenó que se detuvieran. Entonces se detuvieron. Estos enemigos vinieron con su armamento y los forzaron. Así que se detuvo la obra en el templo. Verso 24 dice, entonces se cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entre capítulos 4 y 5 hay un espacio de 16 años. Nadie hizo nada en el templo, nadie movió siquiera una piedra, sobre el proyecto para el templo se detuvo. ¿Qué hicieron? La gente se sintió desanimada. No quisieron meterse en problemas, tenían miedo a ser atacados, simplemente veían el pasado. Dios envió dos predicadores, Ageo y Zacarías. Estos dos individuos tienen libros en los profetas menores. Vinieron a Jerusalén con varios mensajes. Este individuo predicó cuatro mensajes, él y el sacerdote Josué, cuatro mensajes. Zacarías vino, predicó, básicamente dijo, ¿qué están ustedes haciendo? Están edificando sus casas y haciéndolas ver más hermosas cada vez, y han olvidado la casa de Jehová. So, capítulo 5, verso 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, hijos Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén con ellos, los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces ellos les dijeron, esta es palabra de Dios, haga lo que Dios les ha ordenado hacer. Los dos líderes dicen, pues lo haremos. De repente alguien vino y les dijo, ¿qué no entienden que esto es contra de la ley de la tierra? Ellos se preguntaron uno a otro, sí, pero la ley de Dios nos dice que reedifiquemos. Vamos a reedificar. Entonces, el punto que yo quiero enseñar aquí, la palabra de Dios hace el trabajo de Dios y usa las gentes que son el pueblo de Dios. El avivamiento continuó y por la predicación de la palabra que sucedió, edifican, el enemigo viene otra vez. Vemos lo que está sucediendo. Le escribieron una carta al individuo que estaba ahora en autoridad en Persia. Le dice, estos judíos están reedificando el templo. Esa carta se puede ver en capítulo 6, verso 16 a 16. El rey que estaba en autoridad en Persia, su nombre es Darío. Se le dijo, aquí está esta carta de esta gente que intenta edificar en Jerusalén. Él no recordaba, pero allá en Persia estaba un cuarto con todos los archivos que se guardaban, los rollos de la historia. Este hombre le ordena a sus hombres, dice, vayan a los archivos y vean si encuentran algo que, un edicto que fue dado por el rey Ciro acerca de la edificación del templo. Y le encontraron, se la trajeron, le dijeron, aquí está, este rey dio orden de que estos hombres fueran a reedificar en Jerusalén. So, encontraron el edicto original y ahora él hace su propio edicto y dice con todo y eso, ahora pues Tatani, gobernador del otro lado del río, Satzabonía y vuestros compañeros, los gobernantes de estas que están al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios que el gobernador de los judíos y sus naciones reedificaban esa casa de Dios en su lugar. Los enemigos que vinieron, ahora, esto se les dio inmediatamente a estos hombres para que no nadie les estorbara, pero el gobernador de ese lado del río es el gobernador llamado Tatani, como ya vimos que era el gobernador. Esto decía que él tenía que contribuir de sus finanzas. So, verso 9 dice, y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, traigan sal, vino y aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. El resto de la historia nos habla que el templo se concluyó y comenzaron a celebrar la Pascua. El ministerio, todo esto fue resultado de la predicación de la palabra de Jehová. Esto nos enseña que debemos de predicar la palabra de Dios. Sabemos que Dios obra a través de la predicación de su palabra. Nunca sabemos lo que Dios va a hacer. La primera vez que yo fui a India, estaba en un pueblito llamado Bangalore. Venía a ser capital de aquella región. Les prediqué a los pastores y sus esposas y a los futuros pastores. Les di mi testimonio. Les dije que yo había pasado por colegio, estudié medicina, pero luego sentí deseo del ministerio, entré en el ministerio. Un año después recibí una carta de este hombre que dijo, yo estaba esa noche que tú diste tu testimonio y de cómo había sido a estudiar medicina. Yo también era doctor, ya había pasado por la escuela de medicina. Esa noche sentí el deseo de ser pastor. Me gusta mucho la medicina, pero yo pensé, ¿qué hice? Este hombre dejó la carrera de medicina. Él dice, dejé la medicina, estudié para pastor, comencé en el ministerio y establecí iglesias. Ahora pasaron los meses, los años. Dios estaba añadiendo al reino de Dios a través de este joven doctor que vino a ser predicador. Yo pensé, las palabras que el peso que tienen las palabras cuando se predica la palabra de Dios. Y aquí está Ageo y Zacarías predicando y presentando la predicación de la palabra de Dios. El resultado lo vemos. Lo que les quiero decir acerca de esto a ustedes, ¿qué es, ¿sabes de algún trabajo que Dios te ha llamado a que hagas y te has detenido? ¿Comenzaste muy contento y de repente te desanimaste diciendo, oh, la gente no vino a mis predicaciones? ¿Eso te detuvo de hacer el trabajo de Dios en tu vida? ¿No hubo fondos? ¿Eso te detuvo? ¿Los enemigos estaban todos en derredor de mí? ¿Eso te detuvo? Permite que esto se sirva de que te animes, que lo que Dios pone en tu corazón, reedificar su templo, su reino, hazlo. No sea que sea arriesgado, entre más arriesgado sea mejor. Lánzate y haz lo que Dios te ha mandado que hagas. Sé seguidor del Espíritu de Dios. El Salmo 37:27 dice, confía en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo oigo que algunos cristianos se han equivocado en este salmo. Dicen, yo simplemente pienso en Jehová y Dios concede los deseos de mi corazón. Yo no creo que esto es lo que dice. Lo que aquí dice es que si tú te enfocas y te gozas en a agradar a Dios, Dios pondrá los deseos en tu corazón de que esos deseos en tu corazón de hacer algo. Y tú dirás, ¿de dónde vino este deseo? Este deseo vino de Dios. Dios puso ese deseo en tu corazón para que tú hagas algo para Él. Dios plantó ese deseo en ti. Antes que yo fuera cristiano, yo no leía la Biblia. Después de que vine a ser cristiano, no puedo separarme de la Biblia. Antes que fuera cristiano, no iba yo a la iglesia. Ahora no puedo salir de la iglesia. ¡Y me gozo! Dios puso ese deseo en los corazones de las personas, no solamente de ser salvos, sino de vivir esta vida para Jesucristo mismo. El agua a 211 grados está muy caliente y hace un buen y muy delicioso café. Pero un grado más, a 212, el agua se convierte en vapor. Por eso es que vemos que las locomotoras se mueven simplemente por el vapor. Un grado más, ese grado que pasa, y es creo que el Espíritu nos inspira y nos mueve. Pidámosle a Dios que convierta el agua en vapor para que te muevas. Así que ellos terminaron. Capítulos 7 a 10 es la reformación espiritual. Capítulos 7 y 8, Esdras vino a Jerusalén. Pero leyendo esto no puedes ver inmediatamente que entre los capítulos 6 y 7 hay un espacio de 50 y punto de años. Esdras no vino como en más de 50 años, 58 años para ser exactos. Se completó el templo de Zorobabel y viene el regreso de Esdras. Vamos a ver. Durante este periodo de 58 años, en caso que ustedes quieran saber, espero que se estén preguntando qué sucedió. Este libro de Esther tomó lugar en Persia. Ustedes pueden insertar el libro de Esther entre Zorobabel y el libro de Esdras. Recordemos a Mordaqueo. Esther, allá en Persia, tomó lugar en este espacio de tiempo. Lo cual veremos en los tiempos después de estos días. El rey de Artajerjes, rey de Persia, ahí es el rey, hijo de. Vemos el linaje de Zedek, verso 6. Y Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios Israel había dado y la concedió el rey dado lo que pidió. Porque me gozo en esto, porque la graciosa mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. No sé exactamente qué sucedió, pero aparentemente Esdras aquí en capítulo 7, verso 6, se ve que había oído que Zorobabel había puesto los fundamentos del templo, comenzó el sacrificio, porque el templo había sido reedificado, pero seguramente sintió que un componente del templo faltaba. So Dios puso en su corazón un grupo de y a otro grupo como de 1,400 personas más que regresaran a Jerusalén. Esdras es el escriba. Un escriba es uno que sabía cómo leer, interpretar y escribir, traducir copias de las Escrituras. Si ustedes han oído acerca de cómo los hebreos copiaban la Biblia, saben que había un sistema, un método, cómo escribían la palabra de Dios. Contaban las columnas verticales y horizontales. Y si todo no salía exactamente al fin de la página, simplemente rompían y tiraban aquella página y comenzaban de nuevo, para que todo fuera exacto a través de las generaciones. Los escribas aprendían y eran hombres bien educados. Copiaban y enseñaban la palabra de Dios. Iban y escribían copias de los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Estos eran los individuos que escribían en pedazos de papel Escrituras y los metían en cajitas, las cuales ellos llamaban filanterías, y los colocaban en sus manos. También eran individuos que escribieron escrituras y los ponían en los postes de sus casas. Si tú vas a Jerusalén, vas a notar estas escrituras en los postes de sus casas. Así que podían leer la palabra de Dios antes de entrar en sus casas. Algo más. La tradición nos dice que Esdras fue el fundador, lo que se les llamó las sinagogas. Estos son los individuos que se sentaban y decidían qué es lo que debían de escribir del Antiguo Testamento, de las Escrituras canónicas. Ellos decidían cuáles eran los libros que era palabra de Dios. Había muchos otros libros que se le llama apócrifos o apócrofía. Escribas fueron los que decidieron qué era lo que era inspirado por Dios y lo que era apócrifa. Así que después de esta jornada, vemos cómo Esdras oró y vemos en el verso 27 que dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ahora vamos al capítulo 8, donde encontramos vemos el río Ahava. Llegaron ahí, ayunaron y oraron y adoraron, y porque venía con ellos el sacerdote, y también traían el dinero que el rey les había dado para que lo llevaran a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y los pusieron en el tesoro. Capítulos 9, Esdras ya se encuentra en Jerusalén, está allí por algunos meses. Alguien le dijo, acerca de un problema que había. El problema que ahí había era que la gente de Jerusalén, la gente judía, se habían casado, maridos paganos con esposas paganas, y así que ahora tenían estos matrimonios mixtos, revueltos. Así que aún los mismos sacerdotes habían comenzado con esta costumbre. Cuando Esdras oyó de esto, se enfureció y se entristeció en gran manera. Se estiró su cabello, rompió sus vestidos, aventó polvo en el aire. Y dice que se entristeció de más, porque él llegó a entender, estamos cometiendo el mismo pecado que originalmente cometieron nuestros padres y nos mandó en cautividad. Así que se enfureció y se entristeció gravemente. Verso 5 de capítulo 9 de Esdras dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, desde los días de nuestros padres hasta el día hemos vivido en gran pecado, y por nuestra iniquidad nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada y cautiverio y robo y a vergüenza, porque cubre nuestro rostro como hoy día. Capítulo 10 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó una muy grande comunidad de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Así que el pueblo comenzaba a sentir el peso de su pecado y había sentido la convicción. Vinieron y confesaron sus pecados, así como Esdras les dio el ejemplo. Entonces se reunieron, es como el mes de diciembre, ya está frío, la gente tenía frío, estaba frío allí. A ese tiempo ya hay nieve en Jerusalén, comienzan las lluvias, comienzan las lluvias tempranas. So, ellos pensaron un plan, dice, estamos ya confundidos, establecieron un plan. Haremos un pacto con Dios. No vamos a hacer esto otra vez. Y vamos a separarnos de estas mujeres, esposas o esposos paganos. Recordamos que Dios quiere que comencemos bien. Tengan cuidado con estos versos de las Escrituras, porque esto no quiere decir que, esto nos quiere decir que ustedes divorcien a su esposo o esposa, con que ahora estás cansado porque dirás, él no es suficiente santo. Y aquí dice que ellos lo hicieron. Esto no es una escritura para que vayan y separen a sus esposos y sus esposas porque creen que no son suficientes santos. Ustedes pueden decir desde ahorita, mi esposo no es suficiente santo. Y con todo, aún más, es incrédulo. Primera de Corintios capítulo 7, verso 13 nos dice que la mujer que tenga un esposo incrédulo, si él está dispuesto a vivir con ella o con él, no lo divorcie. Esto está en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Porque había gente en Corinto, en el Nuevo Testamento, que decían, yo voy a divorciar a mi esposo porque es pagano, o a mi esposa porque es pagana. Porque la Biblia dice, no debe estar unido en yugo desigual con el incrédulo. Y además he visto un jovencito por ahí que a lo mejor Dios está en esta obra. No, no lo hagas. Si estás él está dispuesto a vivir contigo, no lo separes. Quizás te lo ganes para Cristo. Capítulo 10, verso 9 dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Muy bien. Esto fue el libro de Esdras. ¿Dónde vemos a Jesús en este libro? No se menciona, pero aquí en Esdras no encontramos referencia. ¿Dónde aparece Jesús en el libro de Esdras? Hay una correlación que vimos la semana pasada acerca del templo y aquel que dijo, alguien mayor que el templo está aquí. Este es Jesús. También en Zorobabel. Así como en el tiempo y Zorobabel, vemos a Jesús, porque Zorobabel es descendiente real de la casa de David y es uno de los antepasados del linaje donde vino el Señor Jesús. Ahora, el profeta Zacarías dice algo acerca de Zorobabel, el antepasado de Jesucristo. Lo podemos leer en algún otro tiempo en el libro de Zacarías. Zacarías tuvo una visión una noche y se la dijo a Zorobabel. Y en la visión él ve que las lámparas en el templo, recordemos las siete brazos de la lámpara, dice que en su visión él veía sobre de la lámpara una jarra que derramaba aceite de oliva y siete líneas que vienen a cada una de las lámparas, algo así como el menorá, y ve siete árboles que están pasándole aceite, así como una menorá viva o movible. Y él le pregunta, Zacarías, ¿qué es? Señor le pregunta a Zacarías, ¿qué es esto? Zacarías dice, yo solamente soy el profeta. Dime, ¿qué es? Dios le dijo, esto que ves es la palabra de Jehová a Zorobabel, que no es por fuerza, no por con el ejército, sino por mi espíritu, dice Jehová. Este templo va a ser reedificado. Más tarde se ve de una forma más gloriosa. ¿Por qué? La hermosura se ve porque el Espíritu de Dios los anima para reconstruir y se cumple la profecía cuando la leemos. Y vemos que es el Señor Jesucristo. Se puede ver fácilmente en el templo. Este pensamiento con que quiero cerrar en los minutos que nos quedan, lo haremos. Será algo rápido. De vez en cuando alguien dice, oh, ¿cómo me gustaría que viviéramos en tiempos bíblicos? Te tengo que advertir, estás viviendo en tiempos bíblicos. Ahora mismo, ahorita estás viendo el cumplimiento de lo que los profetas predijeron en este día, para este día y para este tiempo. Predijeron la reunión de Isaías 11, la segunda gente que la gente vendría a su tierra y para siempre. Isaías lo profetizó, así como regresaron a su tierra después de la, así como Zorobabel, Esdras y Nehemías, así en el mayo de 1948, en Tel Aviv, de acuerdo a un edicto, un mandato de las Naciones Unidas, se le entregó a Israel un pedazo de tierra para que regresaran los judíos. Las Naciones Unidas les llamó la tierra de Israel, la tierra de Israel. El Estado judío de Israel y independiente, así como la Biblia lo había profetizado. Así como pasamos por la Biblia, podemos ver esto qué fascinante, así como todo lo que está sucediendo entre Irán y Irak y todos los palestinos contra de Israel y todos esos desacuerdos que están tomando lugar. Esto nos indica que tú estás viviendo en tiempos bíblicos. Aún más, estás viviendo en unos tiempos más hermosos de los cumplimientos de las Escrituras. Si tú regresas y ves que todo esto fue profetizado, te alegrarás a decir y te gozarás. Y no estar llorando como aquellos, sino que estar gritando jubiloso, diciendo, ¡oh, qué hermoso! Oremos. Padre, vemos cómo se han cumplido tus Escrituras. Así, en estos días, Y vemos que en esa historia nueva celebramos el aniversario número 60 de la nación que tú prometiste que nacería y no nos sorprendemos por los mundos, los eventos mundiales que están sucediendo. Porque sabemos que tú lo profetizaste y están bajo tu control. Y así como precisamente tú lo profetizaste y está en las Escrituras, Padre, te pido que nos des el valor, que con todo y que algunos lloran y se quejan, que no se quejen, sino que se gocen y que sabemos y vemos que entre tu plan tú nos incluyes porque hemos celebrado en el nombre de Jesús. Amén.